Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise querer.
Buenas tardes a todos, estamos comenzando el programa 359 de Hemos Estado Ahí. Para los que lo escuchen después, les contamos que hoy es 26 de abril del 2023 y en el ciclo Aprender a Amarnos como Somos, trabajamos la envidia con nuestra invitada del mes, Laura Miskowski. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de Fundapap que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y compartir con los oyentes, además de aportar recursos para la recuperación de una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapa.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Para las personas que quieran hacer su pedido de ayuda, tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapa.org y recibirán la respuesta individualmente. Pero si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Para comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. Por WhatsApp o Messenger, 5411-5832-0669. Por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio. Y aquí estamos con nuestro equipo completo. Inés, Mónica, Norma, Miguel y quien les habla. Y nos disponemos a disfrutar de este maravilloso encuentro con una gran amiga. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo y, por supuesto, a quienes más tarde lo escucharán en diferido. Miguel.
Muy bien, gracias por la apertura. Buenas tardes a todas y vamos a leer nuestra notita antes de comenzar, que dice así. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano, que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, entonces, tal como dijo Mariel, estamos en presencia de una gran amiga, que es nuestra querida Laura Miskowski. Laura Adriana Miskowski nació en Córdoba, Argentina, el 12 de octubre de 1963. Practicó yoga desde los 9 hasta los 27 años. Realizó diversos entrenamientos, trabajos terapéuticos y de autoconocimiento en los últimos 25 años. Gestalt, psicología transpersonal, respiración holotrópica, PNL, terapia sistémica, terapia ericksoniana, enneagrama, terapia corporal bioenergética de Owen, constelaciones familiares, inteligencia emocional, tai chi y chi kung, y técnicas de meditación de diferentes escuelas. Ex estudiante de psicología UMC, Universidad Nacional de Córdoba, discípula del maestro Osho, guía grupos de meditación y exploración conscientes desde 1996, año en el que funda Satini, Centro de Meditación y Crecimiento Personal, espacio que dirige al día de hoy. Durante el proceso de la práctica terapéutica corporal, crea y desarrolla el método DWIJ, masaje de integración corporal. Formación detallada en constelaciones familiares, método Bergelinger. Desde el 2001 coordina grupos de constelaciones familiares en Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Chile y Brasil. En el año 2007 funda NOS, Constelaciones Familiares y Relaciones Humanas, donde tiene a cargo la coordinación general. La escuela NOS ha sido avalada por la Universidad Emilio Cárdenas de México en la diplomatura de facilitadores. Dicha institución en el año 2009 expande su alcance a la Escuela de Servicio de la Vida, entrenamiento completo en la Escuela Itinerante de Arte Espiritual Andino Contemporáneo de Don Juan Iván Núñez del Prado. La institución que hace esto es NOS, ¿verdad? Sí. Representantes en Argentina de Don Juan Núñez del Prado e Iván Núñez del Prado. Desde el año 2008 ha sido formadora de facilitadores de constelaciones familiares, según Bergelinger. Y este aquí que hoy nos reunimos contigo para hablar de un tema ríspido, la envidia. Como este año hemos decidido hablar de los siete pecados capitales como parte integrante de la evolución psíquica de cualquier ser humano. Así que les vamos a dar una vuelta de tuerca diferente a la moral de un pecado, ¿no? Para poder verla en los aspectos constitutivos de cualquier ser humano. Así que, hola, Laura.
Hola, 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 hola Inés, hola Mariel, Norma, Mónica, Miguel. Buenas tardes, gracias por el convite. Y yo cada vez que escucho que ustedes leen todo lo que he hecho, digo, wow, la gente se debe cansar de escuchar. Porque en realidad ahora, viste, yo pego un giro, ya no formo facilitadores, ya... como que uno va cambiando. Bueno, agradecida por el convite. Cuando me lo mandaste al tema, recién les contaba y ahora lo voy a contar para la audiencia, lo primero que hice fue buscar los significados. Yo soy una amante del diccionario y apenas me ponen alguna palabra, busco de qué se trata, ¿no? ¿Qué significado tiene? Y lo primero que busqué es de qué se trataba esto del pecado, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hablaste de pecados capitales, yo dije, epa, no escucho esto desde que hice catequesis a los 10 años. Y lo otro que me remontó fue la película de Brad Pitt con Morgan Freeman de 1995, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a definir un poquito y desburrarme yo de qué era pecado. Y encontré que pecado es un pensamiento, una palabra o una acción que va en contra de un dogma de lo que se considera en la religión la voluntad de Dios. Entonces un pecado va en contra de un precepto, básicamente. Y cuando fui un poco más profundo, pecado capital es el que genera pecados. No es que el pecado capital es grande, no es por la magnitud del pecado, sino porque da origen a otros pecados. A partir de ese pecado capital, uno puede ver otras transgresiones, digamos, al precepto. Exacto. Bueno, y comencé a mirar esto de la envidia. Y la verdad que cuando empecé a ver las definiciones filosóficas, religiosas, pensé en enmarcar más en esto que anunciabas recién, ¿no? ¿Cómo verlo como una cuestión emocional o si se quiere, cómo a partir de algo que un ser humano siente puede mostrar, por ejemplo, una carencia espiritual. Así que bueno, ahí anduve. Y entonces envidia, del latín, quiere decir invidia, y quiere decir el que mira mal. Esto quiere decir, ¿no? Y entonces es una mirada cargada de amargura que se dirige hacia alguien que está cerca, que de pronto yo considero que tiene algo que yo no tengo. Pero no solo no lo tengo, sino que básicamente lo deseo. Por ahí andaba con el tema de la envidia. Santo Tomás de Aquino la definía como la tristeza por lo que tiene el otro. Y la verdad que es bastante leve, Santo Tomás, porque yo decía la tristeza, porque en realidad la envidia no es tristeza, ¿no? Sino es una sensación de vacío, un sentimiento interno de que carezco algo. Hay una insatisfacción interna profunda que me lleva a la comparación con el otro.
Así es.
Y que evidentemente, inmediatamente me provoca un resentimiento o un odio o un enojo que termina con la destrucción. Por eso, la envidia, como va en contra de otra persona que posee o goza lo que yo deseo, hay un impulso de destrucción que no es bien visto socialmente. Entonces, de los pecados capitales o de los sentimientos que sentimos los seres humanos, es como el sentimiento socialmente no aceptado. Por ahí andamos. A ver que Miguel me levanta la mano. Yo ya sé que cuando Miguel levanta la mano, yo me tengo que callar y te lo agradezco, Miguel.
No fue para que te callaras, por supuesto.
No, es para hacerlo más dinámico, me gusta, siento que es un monólogo.
Pero para aprovechar tu experiencia, sobre todo con constelaciones familiares, ¿no? La envidia, en principio, está tan al alcance de nuestra mano porque es como en un ámbito muy familiar comienza la envidia, ¿no? Sí. Y pensaba en esto de las constelaciones, ¿no? Si en las constelaciones, ¿de qué maneras va empezando, aparece la envidia, ¿no? ¿Con qué máscara? Si es algo muy directo o está como muy solapada la envidia. Si uno puede decir, así como abiertamente, envidio a mi hermano o a mi hermana o a mi o cosas que no recibo, ¿no? Y por envidia quiero destruir lo que tienen, ya te digo, los seres más cercanos. Pero antes que me respondas, quería invitar a la audiencia, ¿no? Los que nos están escuchando, estamos saliendo en vivo por Face, y los que quieran hacer preguntas, aprovechar a Laura, bueno, están invitados. Bienvenidas sean todas las preguntas, ¿sí?
Bienvenidas sean. Bueno, yo te diría que una de las características de las envidias es que se le pasa en transparencia al que la siente. Esto que te traía recién, de como es un sentimiento socialmente no aceptado, es decir, que yo básicamente la sociedad me hace sentir que eso no está bien sentirlo, esta destrucción, este sentimiento no aceptable, hace de que yo de pronto no lo mire, lo niegue, no lo perciba, no me acerque a mi sentir desde ese lugar. Eso para empezar. Con lo cual, probablemente nosotros tratamos en general de suavizar el tema de la envidia cuando lo sentimos. Entonces decimos, bueno, es que yo tengo una autoestima tan baja. Y entonces empiezo hasta a justificar y así todo suavecito porque soy tan bueno. Y en realidad es para la mayoría de la gente que siente esto, lo que está sintiendo es una inferioridad, una inequidad. Sí. Que la disfraza de una autoconmiseración. Entonces va a ser bastante difícil que si yo, por ejemplo, entre los hermanos yo creo que se da más el tema del celo. que es diferente a la envidia, porque en el cielo participan tres, en la envidia participan dos. En el cielo hay una competencia por la posesión de otro, y entre los hermanos se puede dar mucha la cuestión de celo con respecto a mamá, con respecto a papá, con respecto al cariño. Ahora, la envidia tiene que ver, y esto no porque lo haya visto, ni porque el cuerpo de conocimiento de Hellinger hable de la envidia, nunca he leído entre todos los libros de Hellinger la palabra envidia. Lo que sí podría decirte que, reflexionando con tu pregunta, lo que me va a llevar el sentimiento de envidia es a la exclusión. Sí. Y en esta exclusión es la aniquilación del otro, el desprecio del otro, es la necesidad de que el otro desaparezca. Esto en constelaciones vemos que tiene un impacto fuerte en la exclusión de un miembro del sistema.
Claro.
Muchos conflictos refieren a ese tipo de exclusión, pero lo estoy contestando y analizando mientras charlo con ustedes, ¿no?
A mí se me ocurría también que a veces lo que se envidia del otro no es lo que tiene, sino cómo se siente con lo que tiene. En muchas ocasiones, el que envidia no quiere tener lo que el otro tiene. Quiere destruir lo que el otro tiene, porque le envidia esa satisfacción, esa alegría, esa cualidad que él se siente carenciado, ¿no? Así que es retorcida la envidia. Y te diré que en lo personal, a mí me llevó años darme cuenta que también sentí envidia, porque estaba tan prohibido que yo no llegaba a la conciencia. Ahora, cuando lo sentí, me puse colorada ante mí misma. Y dije, claro. me sirvió mucho porque me sentí humanizada. Yo miraba desde arriba un sentimiento que tenían otros. Y de pronto dije, pero para, esto es envidia pura. Y pude integrarme a esta cosa global. Le doy a Mónica primero. Dale.
A mí me parece que la envidia, esto de la envidia, es tal cual como vos decís, pero también es con respecto a todo. Sentimientos, sí. Cosas y demás. El tema es, la base, el nudo de este sentimiento es lo difícil y doloroso que significa reconocer esto que daña la imagen que yo tengo de mí. Es decir, yo tengo una imagen de mí, los otros tienen una imagen de mí, y en esto se encadena lo que vos decías, me dio vergüenza.
Claro.
Encontré algo que me da dolor a mí misma y que se supone que al asumir que yo deseo que otro se destruya, es muy difícil, ¿no?
Sí. Hace falta coraje, Mónica.
Sí, yo iba a decir esto de que está tan prohibido que la gente dice, yo tengo envidia sana, ¿no? lo cual está descartando que hay una envidia destructiva. Seguro. Entonces, yo me quedé con lo que dijiste vos de la sensación de vacío. La sensación de vacío hace que no se envidie a una sola persona, sea como muy parte de la personalidad envidiosa. Robar es por envidia también. Entonces es como tener en claro que la tenemos todos y que la actuamos de distintas maneras, o la tenemos consciente y decimos, estoy envidiosa. Mejor me callo, ¿no? Entonces, eso, nada más.
Lo que pasa es que sí existe una envidia buena.
Pero no se llama envidia.
Existe una envidia buena y existe una envidia mala. Porque muchas veces, cuando nosotros miramos lo que tiene el vecino y de pronto yo siento carencia de algo que yo no tengo, puede que me inspire a mejorar algo, a aprender algo, a preguntarle incluso al otro cómo, porque me doy cuenta de que tengo ese vacío, esa carencia.
Pero eso se transforma en admiración. Se transforma en admiración cuando yo soy consciente de que lo que tiene el otro es algo que yo ansío. Entonces vuelvo a mí y pienso, ¿podré tenerlo yo también? Entonces es un mecanismo positivo. La envidia es negativa.
Es destructiva.
Hay una envidia, la que yo te decía, benigna, tiene que ver con la inspiración. Y la envidia maligna se llama Schadenfreude. Es alemán el término. Schaden significa daño, perjuicio. Y Freude, alegría. Esa palabra quiere decir que yo me alegro con tu desgracia. Esa es la base de la envidia. En cambio, la benigna es esta comparación en donde yo puedo asumir ese vacío y puedo buscar inclusive una inspiración de logro. Pero la comparación existe, el deseo de ser como el otro existe. La base es que yo deseo algo que no poseo. El tema es cómo lo tramito, cómo lo acepto, cómo lo integro o cómo lo desplazo. El problema de la envidia es el desplazamiento a la destrucción para yo no sentirme mal con lo que no tengo.
Así es.
Por eso es tan retorcido, como ustedes decían. Es así como complejo más que retorcido.
Sí, complejo. Miguel.
Sí, bueno, ahora hay un montón. Se abrió un montón. Pero esto de meditando sobre la envidia, cómo aparecen distinciones, ¿no? Como vos habías planteado al principio, entre celos y envidia, que no es lo mismo, tampoco es lo mismo deseo, porque poder aclarar eso, ¿qué hago? ¿Deseo lo que tiene el otro o envidio lo que tiene el otro, ¿no? Y el deseo como algo más objetivo, ¿no? El deseo está objetivizado en algo que quiero, es algo como concreto. Y también, trabajando la envidia, buscando un poquitito información, ¿sabes qué? En un curso de milagros tampoco aparece palabra envidia.
No aparece. La palabra no.
Pero sí aparece deseo, ¿no? Como deseo la paz de Dios. Como si eso verdaderamente es lo que completa. Y que no es de un lugar mezquino, dañino o destructivo, ¿no? Es como, vamos a decir, el deseo sano de querer tener algo que me termina completando. Y no es para sacarle al otro, ¿no? Es algo como, no sé, viene, y, bueno, esto tengamos en cuenta, viene de Dios, ¿no? Es la paz de Dios. Entonces, es algo que completa, y completa una parte del deseo, como que ahí quedaría, bueno, ya tengo esta paz de Dios y me da tranquilidad, me da serenidad, ¿no?
El tema también de la carencia de la envidia, que es una carencia interna, hay algo interior que no puede saciarse. Esa es la distinción también con el deseo. Alcanza. Y la raíz de la envidia a nivel psicológico, si se quiere más freudiano, tiene que ver con un impulso de la libido, que no es agresiva en sí, pero sí está vinculada al deseo del objeto, tanto de tenerlo, como no lo puedo tener, lo destruyo. Entonces, de ahí es que sea un pecado también capital, porque empiezan a drenarse un montón de otros sentimientos, un montón de otros estados, que tiene más que ver con no conseguir ese deseo, porque no hay una capacidad de satisfacerse. Uh-huh. El envidioso en realidad tiene un hueco en su corazón que no le permite satisfacerse. Por eso también encontraba algunos artículos que se asocia la envidia a la psicopatía, porque el psicópata no puede satisfacer su deseo. Es decir, hay algo que no lo va a llenar en su narcisismo, ¿no? Y tiene todo eso que ver, la insatisfacción del corazón.
Tal cual. Mariel.
Gracias. Yo me quedé pensando, ¿no? Cuando Miguel dijo constelación, digo, porque la envidia, es verdad, puede ser mirada desde el envidiar, ¿no? Desde este dolor tan degradado, ¿no? Que por la necesidad de ser escondido, que bueno, al no poder ser validado, queda envenenando, ¿no? En algún punto. Pero También, ¿qué pasa, no? Cuando uno es envidiado, cuando uno se siente envidiado, ¿no? Porque, digo, porque acá también aparecen como un montón de emociones, ¿no? Digo, dolor, miedo, enojo, autoafirmación, ¿no? También puede ser. Digo miedo porque hay un montón de amuletos, ¿no? Estoy pensando el cuernito negro, el gato,
la manta roja.
Todo este tipo de pensamientos que tenemos, ¿no? Contra la envidia. Y estaba pensando esto de qué se escucha cuando uno es envidiado, ¿no? Por ahí esto de no te das cuenta que es por interés, sino porque se fijaría en vos, ¿no? O no digas, no hagas, no cuentes, ¿no? Y uno se queda con el logro, con la sonrisa tímidamente ahí a mitad de cara porque no se puede festejar, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿cuán por ahí letal, de un lado o del otro, puede ser la envidia cuando se disfraza de cuidado, ¿no? Para ambas partes. Esto de te lo digo por tu bien, o te lo digo para que, ¿no? Para cuidarte, ¿no? Y uno queda como con la vida muy empequeñecida, ¿no? Tanto el que es envidiado como a veces, ¿no? Como el que envidia, ¿no? Cómo achica las posibilidades, la envidia, ¿no? Cuando uno queda como entrampado en estas emociones.
Lo que pasa es que más que achicar la envidia, las posibilidades, lo que está chica es nuestra conciencia. No tiene que ver la envidia en sí, sino nuestra capacidad de automirada, de autorreflexión, de centramiento en nosotros mismos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Exacto. Porque si no pareciera que la culpa está fuera de lo que nosotros podemos hacer por nosotros, y en realidad si yo soy despreciado o si soy envidiado, por ejemplo, suponte, en estos desplazamientos nosotros decimos, ay, es que nuestro vecino es un pesado, fulano de tal es tal cosa. En general la envidia, o cuando recibís envidia, es esto que vos decías, Mariel, lo que uno recibe es un desprecio. Hay algo que es una descalificación hacia el otro, te descalifico porque no te alcanzo. Es más, había un montón de frases que estaba viendo y que son hasta refranes populares con respecto a esto. Ahora, yo creo que de un lado o de otro, si nosotros podemos desarrollar un nivel de conciencia en donde nos podamos mirar, reconocer nuestras carencias e ir pudiendo trabajar en nosotros, evidentemente vamos a tener cierta protección contra esto, no, ni claro. siquiera te diría contra, cierta manera de relacionarnos con el otro y con la carencia del otro sin hacer mella en mi autoestima, porque lo del otro es del otro. Hay algo que es una frase muy hellingeriana que sirve para despedida de muchos entuertos y dinámicas de conflicto, y es ustedes por ustedes y yo por mí. Y cuando yo digo ustedes por ustedes y yo por mí, yo tengo que tener claro cuál es mi lugar, cuál es mi posición en el sistema y cuál es mi posición en la relación. Porque muchas veces de lo que me digas, aunque me suene a desprecio, quizás estás teniendo razón y son uh-huh. una posibilidad de cambio para mí. Pero yo no voy a poder ver que sos una posibilidad de cambio si yo no me permito tener un error, si no me permito tener una carencia, si no puedo mirar con un poquito de amplitud. Entonces estamos como en un rulo paradojal. Por un lado necesito, y fíjate que una de las cosas que ponía es la falta de amor hacia uno mismo. De un amor real. Yo me amo lo suficiente como para poder ver mi sombra, me amo lo suficiente como para no destruirme en algo que vos opinás de mí, sea envidia o no, ¿no? ¿Cuánto puedo estar conmigo misma y cuánto real amor benevolente hacia mí puedo estar para que el desprecio caiga en donde tiene que caer, ¿no? Bueno, esas son algunas preguntas, ¿no? Hay algunos síntomas. A mí me parece bárbaro lo que traes, es cierto, todos les tenemos pánico a la envidia. porque pensamos que nos va a realmente destruir, porque es el sentido de la envidia, ¿no? La destrucción, la aniquilación del otro, de lo que el otro tiene. Pero unos rasgos más significativos de la persona que tiende a envidiar es el menospreciar, el comentar justamente de manera negativa, el disminuirte, el socavarte, sí. ¿Mm? Lanzar estas cuestiones envenenadas, comentarios velados de cuidado, todo esto que vos estás trayendo está. Pero siempre está la idea de que yo pueda mirarme de un lado o de otro.
Esto que decís, Laura, me parece fundamental, porque muchas veces hemos oído que por más que moleste mi luz, no deje de brillar, ¿no? Es decir, si yo puedo saber de dónde surge la luz, y no me la apropio, sino que me siento instrumento de algo superior a mí, no me llega la envidia. Pero si yo siento que es algo que yo logré y que me lo pueden sacar, ahí me someto a esa otra situación porque estoy engrandeciendo mi logro como si fuera un esfuerzo personal simplemente, que no dudo que está, pero aparte hay algo más, ¿no? Y yo creo realmente que en la medida que vamos creciendo y vamos amando esa sombra, esa envidia, esa ira, esa vergüenza, si podemos abrazar ese dolor, y ahí podemos hacer algo importante, podemos transformar, pero requiere un trabajo personal, ¿verdad?
Sí, yo calculo que sí. Sí, lo que pasa es que esto que decía Mariel es tal cual, porque una de las cosas que aparece después de la envidia, si yo siento envidia en lo social, porque a ver, no andamos manifestando nuestra ira a cada pelada, el envidioso no anda pateando paredes o destruyendo gente, ¿no? Es decir, que es todo bastante más sutil. Una de las cosas que también se da es la mentira, la difamación a partir de este sentimiento. Y entonces los chismes, las confabulaciones, destruir tus prestigios, y hay un montón de cosas que están dando vuelta también. Yo comparto lo que dice Mariel, que a veces la persona que de pronto es envidiada también tiene todos estos coletazos, sí, porque sí, socialmente claro. Nadie te va a destruir abiertamente, ¿no? A veces también culpabilizarte. En las relaciones se ve mucho esto. Si yo te envidio, te puedo hacer responsable de situaciones que quizás estoy provocando yo o siendo desdichada. La culpabilidad es una de las cuestiones que aparece también en este tema de las envidias. La codicia, bueno, hay tantas cosas que aparecen, pero básicamente no es una emoción o un sentimiento claramente declarado. Ajá. Porque es negado y nosotros socialmente no lo admitimos. Entonces, hay un montón de matices, de dibujos, de cositas que aparecen que, como decía Hellinger, lo vamos viendo en los efectos. Lo yeah. vamos viendo en los efectos. Vamos viendo en los efectos cómo se va mellando la relación, ¿no? Creo que pasa por ahí un poquito.
Sí, sí. Sí. Norma.
Bueno, yo voy a decir un poco más de lo mismo, ¿no? Porque todos han hablado y han dicho cosas tan importantes sobre la envidia. Y bueno, y hablando de la envidia, que Laura dijiste que fuiste al diccionario, yo en mi momento también fui, siempre recurro al diccionario, me gusta saber cómo se compone esa palabra. Y que quiere decir yo veo. Y admiración es yo miro. la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y envidiar es mirar mal. Entonces, cuando uno envidia, es decir, te miro para destruirte. Y cuando uno admira, te miro para aprender cómo lo lograste. Uh-huh. Ahora, el que envidia, si no lo pone en acto, por ejemplo, envidia que el amigo se compró un coche hermoso y entonces va y se lo raya, ¿no? O sea, poner en acto esa bronca que tiene. Si no lo hace, se queda con todo ese resentimiento, como vos también lo dijiste, con toda esa bronca, y el único que se perjudica con la envidia es el que la siente.
El envidioso, claro.
El envidioso.
Exacto,
el...
porque aparte está esto de la frustración, ese es el gran veneno también, la amargura que da, porque hay una frustración grande de que no se va a satisfacer. En esto que yo decía, es un corazón insatisfecho. Así lo dice uno de los proverbios, yo no me acuerdo bien el número de versículo, pero dice un corazón insatisfecho, Proverbios 14:30, acá lo encontré, dice un corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Sí. Y esto del corazón tranquilo es un corazón que está satisfecho, ¿no? Entonces la emoción de la envidia es muy difícil de expresar abiertamente. Claro que si yo paso y te rayo el auto, como vos decís, de punta a punta, yo pueda hacerme cargo que lo estoy haciendo. Seguramente hasta me voy a autoengañar diciendo que, bueno, justo tenía la mano ahí. No hay un coraje tampoco en la persona envidiosa para poder reconocer esto que es tan difícil, ¿no? Lo habitual es que nosotros desplacemos el sentimiento de envidia, culpabilicemos al otro, pongamos la rabia en el otro, nos centremos en el otro, el desprecio hacia el otro, la descalificación hacia el otro, porque hay un sentido de cobardía profundo también. Y hay una cadena de pecados y sentimientos que nacen a partir de sentir esta amargura en el alma, esta insatisfacción o esta sensación de vacío interno que nada lo va a... es un deseo insatisfecho, pero de por siempre. Esto es lo más importante entender. Por eso la persona que lo siente sufre realmente mucho. Realmente es un sentimiento de sufrimiento interno. No hay nada que pueda suavizar esta amargura o esta frustración.
Sí, hasta que se decide a enfrentarlo y a mirarlo a los ojos, ¿no? Uh-huh. Me hizo gracia que usara la palabra coraje, hablando de un corazón roto. No tiene coraje, coraje es la fuerza del corazón, ¿no? Así que, interesante, un corazón roto solo puede sanarse con amor propio.
Con amor propio y con gratitud. Una de las salidas es la gratitud. Lo que sucede es que debajo de la envidia también hay un sentimiento de soberbia o de orgullo, en donde yo siento que tengo derecho, ¿no? Y entonces cuando yo siento que tengo derecho me va a ser muy difícil ser agradecido. Pero una de las salidas para la sensación de envidia, si alguien se da cuenta que está teniendo este sentimiento, es comenzar a agradecer.
Claro,
¿no?
Claro.
Para empezar a llenar ese vacío con cosas que sí están y que son diferentes, porque gracias a Dios todos somos diferentes, tenemos diferentes talentos y aún las personas envidiadas tienen un montón de defectos también.
También.
Entonces se empieza como a equilibrar, ¿no? Pero esta cosa del orgullo o de la soberbia o la ingratitud o sentir que cada vez merezco más, bueno, por supuesto lleva al resentimiento y a todo esto que estamos hablando, sentir que el mundo es injusto conmigo, que se ha cometido una injusticia en lo que me sucede.
Sí.
Todo eso se da y a la vez.
Miguel.
Sí, bueno, rebobino un poco, es una palabra antigua, ¿no? Rebobinar. a algo que había propuesto Mariel, ¿no? Esta idea de la envidia que sentimos de los demás. Y es algo como, hasta hay conjuros con eso, ¿no? Ahora creo que no pasa, pero no sé, ustedes recordarán los bebés, ¿no? A los bebés le ponían una cintita roja, ni bien nacían, un cuernito, no sé si se acuerdan del cuernito rojo.
Cuernito colorado, sí.
Un cuernito colorado.
Todavía sigue existiendo. Sí.
Que uno dice, bueno, la envidia al bebé, ¿qué es? ¿A la inocencia del bebé, a la espontaneidad del bebé o a la maternidad, ¿no? Diciendo que a veces todos esos lugares de envidia. Entonces hay conjuro, hasta el mal de ojo, ¿no? La gente que dice, tengo mal de ojo y voy por la calle, se ve que todo el mundo me envidia y me da un mal de ojo.
Ah, el mal de ojo, sí.
¿No? Bueno, eso es por lo que había despertado con lo que dijo Mariel. Y ahora les traigo algo del chat, ¿sí? Aprovechemos reflexiones y algunas preguntas del chat. Patricia Hacien dice, me pasó con un vecino que me hacía cosas diversas para dañar mi casa y mis cosas, y nos dimos cuenta que era envidia, y no lo comprendía de un varón a una mujer. ¿No? Ellos tienen en cuenta como que, ¿cómo puede envidiar desde ese lugar? Carlos Quispe nos cuenta, nos dice, cuesta reconocer que me molesta el logro del otro. Noté que lo que me molesta es la soberbia del otro. ¿Puede ser? ¿Es lo mismo o se diferencia?
Buena pregunta.
Y Estela, bueno, nos saluda y nos dice, ¿cómo se responde a una persona que nos dice en la cara, te envidio?
Es distinto.
Ah, qué buena pregunta. Yo le diría hoy, qué pena.
¿Cómo?
Qué pena, hoy, claro. Qué pena.
Ah, claro.
Me daría pena no en el sentido de la lástima, sino pena real por lo que sentís, porque yo no puedo hacer nada por tu amargura.
Por supuesto.
No puedo brillar menos para que te sientas mejor, por ejemplo, no puedo dejar de ser quien soy, o no puedo ni siquiera darte de lo que tengo para satisfacerte. Estoy totalmente sin poder ante vos, por lo que vos sentís. Eso que probablemente le diría. Totalmente desempoderada ante tu sentir.
De todos modos, creo que el que dice te envidio es menos grave que el que no lo dice.
Totalmente, y estoy de acuerdo. Y también en esto que decían sobre la soberbia y demás, creo que si uno ve soberbio a otra persona, es del otro. No me está haciendo nada a mí como para que yo guarde un sentimiento de que el otro no exista. El otro es un otro con las consecuencias de sus actos, decía Fear Pearce, y el otro es un otro, con las circunstancias de vida también. Creo que cuando uno empieza a explorar un poquito la sombra propia y empieza a ver que todos somos envidiosos en mayor o menor medida, todos tenemos sentimientos de comparación, todos en algún momento nos sentimos vacío de algo, todos nos inspiramos, solo que estamos encontrando una salida que no sea la destrucción de la otra persona. Estamos teniendo la gracia, porque esos son regalos, estamos teniendo la gracia de darnos cuenta. Podemos también entrar a mirar al otro con un poquito más de benevolencia. Y esa benevolencia nos lleva a dejarle la carga de lo que siente en vez de ajusticiarlo. Y cuando yo lo ajusticio y lo juzgo, le estoy quitando una posibilidad de que el otro pueda sentir un poco del amor que él no puede sentir por sí mismo. Cuando a mí me preguntan en la terapia o en la consulta lo que uno hace, yo creo que lo que uno hace es amar a su cliente como él aún todavía no puede.
Sí.
Y entonces, como estamos amándolo desde ese lugar, la persona puede sentir que hay algo o algún espacio en donde no hay un juicio de valor. Y cuando otro le puede decir, no te juzgo, esa persona aprende a no juzgarse y a cambiar, porque lo básico es ser honestos para poder cambiar. Y esa honestidad únicamente para admitir esa honestidad y ese amor propio y a sentir a eso que sentís, es a veces buscar un ambiente en donde alguien pueda sacarte del rulo en el que estás atrapado. Bueno, no sé, me parece que también eso actúa, ¿no?
Eso es lo que hacemos en los grupos, lo que se hace en un consultorio, lo que se hace en constelaciones, es abrir el corazón para recibir el dolor del otro y decirle Exacto. que hay salida, ¿no? Uh-huh. Esto ayuda inmensamente. Justo ayer publiqué un poema que nos escribieron a Mónica y a mí y a todo el grupo, una poeta fantástica, agradeciendo cada una de las pequeñas cosas que fuimos dando en el grupo sin poner ningún tipo de juicio ni exigencia. Y esto verdaderamente creo que es lo que sana en una terapia.
Exacto. Yo creo que ahí es la mano espiritual que se une a lo psicológico, ¿no? En donde queda una cuestión en que podemos admitir esta realidad en el corazón y ser capaces hasta de vencerla, porque dejamos de estar ciegos en estos puntos ciegos. Dejamos de estar ciegos de los puntos ciegos. Nos sí. animamos a mirar eso que sí existe, y bueno, esa es la posibilidad de cambio, porque si no, no podemos cambiar si no estamos con ese poquito de sí ante nuestra sombra.
Y esto que decís tiene que ver con la misericordia, ¿no? Dios recibe en su corazón las miserias humanas y las abraza. Y esto es lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos cuando recibimos a alguien, primero por conocer nuestras propias miserias. Y después por saber qué hace la condición humana, que es un trabajo que podemos compartir para crecer juntos. Y Mariel.
Bueno, yo lo que iba a plantear de todos modos ya lo respondió hermosamente Laura, y lo estabas también trayendo vos, Inés, y es por dónde aparece el hilito de luz, ¿no? Tanto para esta sensación de ser envidiado como para envidiar. Y creo que la palabra sagrada también vino de tu mano, Laura, que es conciencia, ¿no? O sea, cuando soy envidiado, la solución no es dejar de hacer cosas, sino fortalecerme dentro de mí, ¿no? Es convertirme en alguien en quien puedo confiar, ¿no? Uh-huh. Y cuando estoy envidiando, creo que el hilito o la conciencia pasa también por este lugar de comprender que la emoción no es el problema, ¿no? La emoción indica el problema.
Exactamente.
Nos viene a contar que ahí hay algo para trabajar, ¿no? Y si puedo ponerle conciencia, entonces pasa esto que abrieron tan hermosamente ustedes, ¿no? Esta
posibilidad. Claro, para agradecer, para aprender, para tramitar, para ver cuántas veces nos encontramos en situaciones que nos llevan a sanar situaciones. A mí la palabra sanar, tengo todo un tema con la palabra sanar. Yo te diría a reparar, a reconstituir partes nuestras, a integrar nuestra historia, e inclusive a reescribirla y reinterpretar situaciones de vida que me pueden llevar a agujeros negros o me pueden llevar a situaciones de más luz, ¿no? Yo creo mucho en el trabajo psicoterapéutico, pero también creo mucho en la psicología positiva de Schleiman, ¿no? Y entonces él tiene algunas cuestiones en donde las personas comunes podemos hacer buenas cosas para estar mejor y de pronto sentirnos mejor. Y en la medida en que estemos mejor, vamos a tener menos estos baches, si se quieren, de envidia o de vacío interno o de amargura. Y es el comenzar a apreciar pequeñas cosas. Una de las situaciones que sucede con la envidia es que nosotros es como que miramos la grandiosidad del otro, lo grande del otro, ¿no? En este famoso cuento que se decía, miras el césped ajeno más verde que el tuyo.
Claro.
Y de pronto empezar a apreciar y a llenarse de pequeñas cosas. Hasta ahora, en 20 años, 25 años que acompaño a algunas personas, yo no he encontrado a ninguna que no tenga algo para apreciar positivamente en su vida.
Claro, totalmente.
Siempre hay algo para pero apreciar positivamente, que se nos pasa a veces en transparencia con los deseos que nos nublan o que nos llevan a lugares más grandes, ¿no? Pero hay cosas que sí están bien en mi vida. Y claro, hacer una lista de las cosas que sí están bien, pequeñas cosas o la manera de cambiar la mirada hacia lo que hay, es empezar a llenar ese corazón insatisfecho, ¿no? Y empezar a mirar a nuestro alrededor con otros ojos. Y acá viene algo que no nos permitimos socialmente, que tiene mucho que ver con esta sensación de minusvalía. Nosotros no aceptamos mirar con amor nuestros talentos. Pensamos, y se nos dice desde muy pequeño, que eso es ser vanidoso. Sin embargo, todos tenemos grandes talentos, ¿no? Claro, todos tenemos algún talento irrepetible que otra persona no tiene, sea nuestro o heredado. Permitirse reconocer esos talentos, claro, es un gran antídoto para el tema de la insatisfacción, de la envidia. Todos tenemos algo que desarrollar. Es más, hay un compromiso con eso que tenemos como talento, como don, o como lo que vos quieras llamar a esto, que se te ha dado, otorgado, ¿no? Si la persona envidiosa o el que tiene un temperamento envidioso consigue comenzar a ver esto en sí mismo, puede desarrollar algo que es diferente al objeto de envidia, pero que empieza a nutrirlo desde otro lugar.
A valorizarlo, ¿no?
A valorizarlo, claro. Claro, tiene que ver con esto, con valorizarlo. Y lo otro, que pues se puede hacer una persona, aunque no se cree envidiosa, que es un antídoto específico, ¿viste? Como una vacuna buena, es estar muy atento a la tendencia a quejarse. Es estar muy atento a la tendencia que tenemos de criticar. Estar súper atento a la tendencia que tenemos de denigrar o de degradar a otras personas.
O de juzgar, simplemente.
Exacto, de juzgar, porque ahí es un lugar que se filtra de manera muy velada sentimientos profundos que tenemos. Y entonces, si yo no puedo hacer consciente, pues no soy consciente de que soy envidioso, sí puedo ser consciente de algunas conductas que las tengo a la vista, en la manera en que hablo, en la manera en que me dirijo al otro, en la manera en que me dirijo y juzgo mi propia vida. Sí. El estar en una queja continua es como una buena base para la envidia, ¿no? Entonces, hacer consciente estas conductas, comenzar a usar palabras y mirar por qué estoy criticando tanto a fulano, ¿no? Y conscientemente, ¿cuál sería el elogio que puedo darte? Qué linda que estás, qué hermosos tus anteojos rojos, me encantan esos ojos de gatos. Ni qué decir, Mónica, ese pelo blanco que tiene, o la brillantez de la piel de Norma. Ni qué decir la barba de Miguel, que es bella. Y entonces empiezo a poder estar con el otro desde un lugar totalmente diferente. Al principio hasta puede sonar falso o forzado, pero con el tiempo se va haciendo una conducta de reconocimiento de la buena cualidad que hay alrededor tuyo. Eso también podemos hacer sin tener que rasgarnos las vestiduras a ver si somos envidiosos o no, ¿no?
Es verdad, es verdad. En las pequeñas cosas hay un gran tesoro, ¿no? Para trabajar y para agradecer. Miguel,
sí. Laura, gracias. Lo que dijiste al final, esto de poder poner cosas positivas en los otros. En el grupo se trabaja desde ese lugar, como porque cada reflexión que hay de cualquier compañero, hay una sensación así de admiración por el trabajo y por la reflexión, y va abriendo otros caminos, va abriendo nuevas miradas, ¿no? Y me parece a mí que es un gran ejercicio como para que no intervenga la envidia ni los celos. Estamos casi como que el lugar es como para admirar el trabajo de todos y desde la admiración poder salir desde el lugar que llegamos, ¿no? Un nuevo camino, un nuevo lugar. Y pensaba también en esto de me sigue quedando lo del deseo, ¿no? Deseo y amor, deseo y amor, que me resuenan como antagónicos, ¿no? Como el amor comienza después que termina el deseo, ¿no? Arranca las cosas como deseo y después aparece el amor. Y una vez que aparece el amor, también el deseo ese como se desvanece, porque el amor construye algo que es mucho más fuerte que el deseo. El deseo es como algo inconsciente que aparece y ganas de tener, ganas de obtener algo. Y cuando lo tengo, y ahora, una vez que lo tuve, es bueno, ahora lo quiero conservar, lo quiero construir, lo quiero seguir trabajando para que eso se consolide, ¿no? Que forma parte después de la construcción del amor. Es mucho más elaborado, ¿no? El deseo aparece y uno tiene que tener cuidado con el deseo, porque de repente se desboca y desea todo el tiempo, ¿no?
Depende de que hablemos de qué deseo y de qué amor. Depende. Yo puedo desear tener un auto y si llego a amar a mi auto, yo diría que tengo es que ir al psicólogo para ver qué me pasa. Entonces, depende de dónde pongo el deseo y de dónde pongo el amor. Yo siento que hay de alguna distinción ahí, ¿no? Siento que el amor está sobrevaluado en nuestra sociedad. Y entonces, como el amor está sobrevaluado, nosotros en nombre del amor a veces cometemos hasta barbaridades, ¿no? Entonces, creo que el amor es algo maravilloso y es una aspiración humana. Creo que, por eso me gusta más la palabra benevolencia. A mí ser benevolente me gusta más que el amor, ¿no? Soy benevolente conmigo, me deseo lo mejor, puedo ser benevolente con otro, puedo desearle lo mejor. Creo que va más por ahí. Ahora, deseo y amor, creo que el deseo puede ser el impulso que hace que el amor viva. Entonces, el deseo sería como el impulso hasta biológico, te diría, que tiene un asiento biológico. Si vamos a hablar entre hombres y mujeres o entre amor romántico, te diría que sería el efecto dopamínico. Y podríamos, ese es el deseo, y podríamos, que tiene que ver con placer y dolor, amigdalínico y dopamínico, lo mismo podemos sentir por la cocaína que por una persona a ese nivel. Y el amor vendría a ser más del lóbulo frontal, te diría. Entonces, es una construcción también en el tiempo y en la reacción. Una cosa, el deseo puede ser más instintivo, ¿no? Y más de impulso, mientras que el amor puede ser una construcción más racional. Ese amor de construcción se llama ágape y es como lo más elevado cuando nosotros podemos sentir este sentimiento profundo de amor. Yo he visto situaciones, por ejemplo, suponte en familias, que por amor una madre no deja que su hijo se acerque al padre y sí, está diciendo que es por amor. Y sin embargo, en ese hijo, en el alma, está unido también ese padre. Entonces, es un amor que exinde al hijo también desde algún lugar. Entonces, soy cuidadosa en esa definición. Yo entiendo lo que decís, pero a la vez hablaría de cosas así como más cercanas, como si me deseo lo mejor o no. Y ahí estamos más, como más llano. Por otro lado, quiero volverme a algo que dijiste muy interesante. que es el tema de poder compartir con otros. Creo que eso es lo que pasa a una persona que es envidiosa, queda totalmente enajenada de la comunidad. Le es difícil relacionarse con las otras personas, le es difícil estar con otros porque cualquier otro le toca su herida y su amargura y su insatisfacción, con lo cual que uno de los beneficios de ir resolviendo estos dolores internos tiene que ver con esto que decís de estar en comunidad. Nosotros necesitamos al otro para sanar, necesitamos al otro para vivir, necesitamos al otro para aprender, necesitamos al otro. Básicamente somos bichos gregarios y sociales. Así de que esto también a relación de lo que decías de la comunidad, ¿no?
Bueno, esto. Sabes que cuando vos mencionaste esto del amor que está como bastardeado en términos culturales, la vez pasada Pablo Dors dijo que hay que diferenciar amor de cariño. Yo puedo amar a mi enemigo, pero no voy a tenerle cariño. Y tiene que ver con esto que estabas diciendo. Es como un estado del ser, el amor. El cariño es más llano, es más cercano, es más emocional, ¿no? El amor no es emocional. El amor está más allá.
Cuando el amor es ágape, no es emocional, pero hay estadios de amor. Hay un amor que es absolutamente orgos, hay un amor que es absolutamente eros, hay un amor que es filo, hay un amor que es ágape, hay una evolución, ¿no? Por eso, por ahí entrar en palabras así, a mí me gustaría dejar la idea de este vacío y de este dolor que tengo como persona que envidio. No me gustaría decir el envidioso es alguien que, viste, es una cosa que lo desplace a un lugar de exclusión y que no dé la posibilidad de poder mirar que la persona que siente de esa manera, esa amargura y esa frustración, es porque tiene un dolor interno, no porque es una mala persona únicamente. Por supuesto que uno tiene que estar también y mirar todo eso. Y otra cosa que me acordaba recién cuando hablaban de esto de la cintita y de los rituales, fíjate que algo que creo que muchos de nosotros hacemos, no contamos nuestros proyectos hasta que los tenemos realizados, no sea cosa de que la envidia me llegue y el proyecto se me agüe y se me frustre, ¿no? Y se me pinche. Es decir, que esto es súper profundo y está socialmente dando vuelta, ¿no?
¿Seguro?
La envidia.
Sí, seguro, sí. ¿Hay más comentarios en chat?
No. Ninguno más. Saludo que después vamos a agradecer. Pero qué bueno esto que traes al final, Laura, porque eso está, cómo está en el inconsciente, ¿no? Esto que vos decís. Uno dice, yo no soy envidioso ni tampoco tengo miedo de la envidia, pero es verdad que de repente no cuento mis proyectos. ¿Cómo se filtra? Y pensamos que no lo tenemos y está ahí al lado.
Por eso quisiera traer, viste, desde un lugar no puesto tan como una cosa así, porque cuando empecemos a chequear un poquito más, vamos a ver y estar atentos que hay un sentimiento ahí. Y ahí viene otra de las maneras de salir de esto que les traía hoy, que es el agere contra. El agere contra es una expresión de San Ignacio de Loyola que significa hacer totalmente lo contrario.
Claro.
Y entonces, cuando yo estoy atento y percibo ese tironeo interno, esa cosita adentro, esta frustración, esta admiración, pero que a la vez hay, ¿no? Sí. Para humanizarlo, en lugar de herir a la persona, yo puedo hacerle un bien. Y sí, en lugar de herir a esa persona, yo puedo decir, ¿sabes? Me encantaría tener lo que vos tenés, contame cómo lo haces, ¿no? O contame cómo es esto, Y capaz que el otro te diga, ay, ni me doy cuenta cómo lo hago, pero a mí me gusta esto que vos tenés. Y entonces se empieza a desparejar las cosas. Todo aquello que traiga de conciencia a uno mismo, yo creo que es súper valioso en este momento.
Sí, bien, vos tenías tu mano levantada.
Sí, lo que pasa es que la bajé porque quedó, o sea, quedó medio como atrás. Venía sobre esto entre el amor y deseo, en realidad, y recordé algo. Recordé algo que. Pero bueno, por ahí igual puede aportar a esto. Algo que, me disculpo si lo pronuncio mal, porque para mí es impronunciable, compartí el otro día también en el grupo algo que dice Arun Manzukani, creo que es, que él sostiene que el amor empieza cuando puedo desear lo que tengo, ¿no? Y que esto se ve muy fácilmente con respecto a los hijos. Él trae esto de... Si yo te digo y te ofrezco uno igualito, pero más alto, más rubio, más inteligente, ¿lo cambiás? Y la respuesta es no, yo quiero ese, quiero el mío, ¿no? Y me pareció como muy interesante porque me parece que el viraje es eso, ¿no? Cuando uno puede aprender a desear lo que está tal cual es.
Claro.
Simplemente porque reconoce ahí el amor.
Y yo quiero dar una vueltita de tuerca al tema del amor. Yo creo que la diferencia entre la emoción y el sentimiento es lo que hace que el amor sea un sentimiento compartido. Cuando yo me quedo emocionalmente conmovida por alguien, es una cosa casi respuesta biológica a una atracción. Cuando yo puedo elaborar eso que siento y lo comparto, ahí sí, claro, ágape en todos los aspectos, porque se celebra la vida. Cuando se celebra la vida, hay un convite de todos los elementos que participan. Y esto hace que nos sintamos en plenitud, que no es algo tan habitual, pero que sí se puede sentir en muchos momentos de la vida. Y esto se puede sentir siendo reconocido incluso la envidia que uno pudo haber sentido o tenido en determinados momentos. O sea, la plenitud es un trabajo sobre sí mismo. Y el haber amado lo que soy, como soy, y cómo puedo llegar a ser, ¿no? Como potencial, un amor que potencia, que abre, no un amor que cierra y que posee.
Sí, tiene que ver todo eso. ¿Y sabes qué? Estaba pensando mientras hablabas, a mí me pasa mucho en mi programa de los viernes, cuando acá en Mantra o de los vivos o de los grupos que dirijo, lo que me sucede muchas veces es pensar también en el que no la tiene fácil, porque a veces nosotros estamos hablando desde un lugar en donde hay cierto bienestar o hay cierta contención o hay cierta historia, pero por ahí, ¿cómo llevarle una palabra a la persona que no la tiene fácil? ¿No? En donde lo que se está envidiando es un, sobre todo en esta sociedad consumista, un estatus de determinada cosa o una que crea un resentimiento ya no solo por envidia, sino por inequidad real que hay en la sociedad.
Claro, sí.
Y entonces siempre pienso en el compromiso que tenemos de no solo llevar una palabra, sino de estar ahí, por ejemplo, ustedes en la fundación. La tarea que hacen de apoyatura con las personas que de pronto encuentran un lugar en donde poder desarrollarse, en donde poder estar mirándose, compartirse y salir de situaciones de dolor. También eso me gustaría traerlo, porque si no, todo lo que decimos puede quedar como una perorata o algo que uno dice porque desconoce esos lugares de pronto de no estar bien realmente, ¿no? Lo quiero traer para equiparar lo que estamos diciendo y la reflexión.
Sí, nosotros en el grupo decimos que somos un tutor de resiliencia.
Exacto, porque en situaciones de dolor reales, yo a veces planteo cuando hablo de familias y de pronto pienso en las familias que han perdido hijos, entonces no tengo idea de lo que es ese dolor y no me gustaría que quede como un vacío decirle a una madre la vida continúa, porque ¿cómo le decís eso a la mamá? La vida continúa en memoria de tu hijo. Y antes hay que hacer como un silencio de empatía para que el otro pueda vivir lo que le sucede. Bueno, las personas que se sienten que en algún momento la carencia interna que tienen o su corazón insatisfecho los lleva a situaciones de estar deseando del otro, y no solo desearlo del otro, sino querer destruirlo, que sepan que hay una posibilidad de que ellas también pueden tener algo que es diferente, pero como es propio, va a sentirse mejor. Un poco también eso.
Pero esto que vos decís, a mí se me murió una hija y me acuerdo que me dijeron algo muy distinto a lo que estás diciendo. Al poco tiempo de la partida, una persona me dice, ay Inés, ¿cómo podés seguir viviendo haciendo cosas? Yo en tu lugar ya me hubiera sentido anulada para siempre. Y yo me acuerdo que la miré y le dije, y bueno, cada uno hace lo que puede. Pero esa persona no sabía el dolor que causaban sus palabras.
Exacto.
Haciéndose la buena, digamos, me estaba diciendo a mí que yo acababa de perder a mi hija. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas así sin darnos cuenta, no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Miguel.
Bien, tenemos unos minutitos más extras porque ya estamos casi en horario, pero tenemos unos 10 minutitos más, nos dice Claudio. Así que aprovechemos y tenemos dos preguntas, Laura. Mira, una es de, déjame que la busque, de Juan Carlos de México, que nos saluda y nos pregunta cómo lidiar con las envidias en el trabajo. Y María Sara nos pregunta, nos dice más que nada, ¿no? Entonces nosotros mismos bloqueamos nuestros proyectos cuando no lo contamos. Venía referencia de esto de no contar.
No necesariamente.
Me parece interesante.
Empiezo por el otro. No es que bloqueamos nuestros proyectos cuando no los contamos. Simplemente todos tenemos alguna cábala contra la envidia. Eso vino el comentario, que hay una cábala que todos, a pesar de que decimos que no somos envidiados o que no somos envidiosos, sin embargo, en el inconsciente colectivo se nos filtra y todos lo hacemos, ¿no? No, yo creo que los proyectos exitosos o no tienen varias variables y de diferentes dimensiones, desde la dimensión de la propia perseverancia y esfuerzo hasta la dimensión de la conexión que tengas con la vida y con muchas otras cosas más. A mí me gusta mucho en los proyectos y en el éxito utilizar una mirada muy hellingeriana. Hellinger decía que cada éxito que se toca acaba y muere en ese instante para empezar a progresar hacia el próximo éxito. Y entonces, en los proyectos, también los proyectos se ejecutan en un montón de acciones y estrategias que van muriendo hasta que vamos alcanzando pequeños éxitos que nos llevan a ese sueño que tenemos como proyecto. Eso en general, lo cuentes o no lo cuentes, depende de muchas variables.
Claro.
Con respecto al trabajo, en el trabajo, el éxito en el trabajo está para quien mira la tarea. Yo tengo una tarea en este instante con todos ustedes. Me comprometo a estar, a hablar en la envidia y a hacer mi tarea, ¿no? Después de lo que surja eso, ya no tengo nada que ver. Yo miro la tarea. Y en el trabajo es exactamente igual. Yo soy un empleado que tengo una tarea. La tarea y mi éxito con la tarea y mi hacer en la tarea es lo que me protege de cualquier envidia. Porque yo voy a mostrar resultados. Yo no voy a ser querido en el trabajo. Yo voy a cumplir la tarea. Eso es como fríamente, ¿no? Y entonces hay trabajos que son altamente competitivos. Hay trabajos que son no solo competitivos, sino que son un nivel de estrés en la comparación, porque hay empresas que crecen a través de la fricción de sus empleados. También eso es cierto, ¿no? También eso es cierto. Pero yo no sé qué empresas tendrá, estará Juan Carlos, ni cuál sería su trabajo. Pero básicamente, estar orientado a la tarea te termina protegiendo. Eso le podría decir.
Muy interesante.
No sé si responde.
Yo creo que sí, lo que ocurre es que de pronto volver a conectar con la tarea cuando sentís los pinchazos de los compañeros no es tan sencillo, pero hay que volver ahí, es como el mantra, ¿no? Hay que volver después de cada distracción para concentrar.
Lo que pasa es que mirar la tarea, Inés, te da eje y te da foco.
Por eso. Sí.
Entonces, cuando uno tiene eje y tiene foco, puede haber los temblores que sean, pero uno sabe a dónde va. Eso no garantiza que no haya rispidez, pero sí garantiza que hay cierta bajada de línea porque vos no entras en la energía de competencia, vos como que estás muy en tu foco, y entonces cuando alguien viene con alguien le decís, perdón, yo no estoy compitiendo, estoy haciendo mi foco. Ahora, cuidado, porque yo si estoy con compañeros tengo que mirar mi foco en interrelación con los otros,
claro.
Con lo cual tengo que flexibilizarme y compartir la tarea también. Cuando uno trabaja en equipo, trabaja en sinergia con las tareas de los otros. Entonces también tengo que ser cuidadoso de qué me pasa a mí si el otro hace bien la tarea. Bueno, es así. Es como de mucha pregunta.
Muy claro.
No, es clarísimo, es clarísimo. Bueno, creo que sí, que ya ahora nos toca empezar
nos toca
a
irnos.
Bueno, como siempre, Laura, un placer tenerte.
Placer, Laura.
Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encanta estar con ustedes.
Bueno.
Es así, es un agape esto. Celebramos juntos.
Es mutuo.
Ya los voy a invitar a todos a mi programa de los viernes, así me cuentan lo que hacen, cómo lo hacen.
Genial. Ah, bueno.
Les va a gustar. Bueno, hacemos una que larren algún viernes a las 16.
Bueno, buenísimo, buenísimo.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Nos vamos despidiendo, agradeciendo a toda la gente que estuvo en el chat. Si querés nombrarlo, Miguel.
¿Cómo no? Estuvo Dori Núñez de Venezuela, Carlos Quispe, Patricia Cien, Estela O, Paula Costa, Juan Carlos de México y María Lizarraga. Y seguramente Lili. Así que bueno, gracias a todos.
Sí, gracias a Lili también, a Claudio, que está siempre allí. Y. ¿Quieres decir vos la oración de la serenidad, Mónica?
Sí. Bueno.
Nos despedimos hasta la próxima semana con esta oración.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, hasta el miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Buena semana para todos. Gracias.
Chao, chao, gracias, Laura. Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Nos conocimos. Me estremecí.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a
Hemos estado ahí, @fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Que reparó mi triste corazón.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.